continuación, ahora tenemos a Natalie Post, que nos va a explicar acerca del framework de KPHP. PHP, bueno, la mayoría debe saber o conocer que es un lenguaje de programación web muy difundido, pero también existen frameworks que facilitan el desarrollo de sistemas web. Entonces, Natalie nos va a ofrecerles una visión de estos frameworks con énfasis en KPHP, que es uno de los mejores. Entonces, le dejo con...
Buenas noches. Como dijo Michelle, se va a consistir un poco en dar los conceptos que se utilizan en el entorno de desarrollo de PHP y centrándonos en el KPHP, que es lo que hemos utilizado para algunas aplicaciones. Hablamos un poco de historia, cuándo surge el PHP, cómo fue un poco tiempo lo voy a pasar. Solamente dejar que claro que PHP actualmente se le conoce como PHP Hypertext Processor. Es un nombre recursivo, originalmente se llamaba Persona Homepage porque se trataba específicamente de herramientas para hacer páginas web. Sobre el PHP en sí, es un lenguaje libre, cuenta con gran cantidad de documentación, por ello es muy fácil poder aprenderlo. Más bien, si tienen conocimientos en C y Perl, la curva de aprendizaje es muy suave. Y hay muchos de los proyectos de open source que están disponibles. Es muy probable que si deciden hacer un proyecto en PHP, puedan conseguir una base dentro de internet o un proyecto libre. Acerca de los frameworks, para los que no tienen muy claro el concepto, es una estructura que ayuda a desarrollar un proyecto de software específico. Puede brindar herramientas como bibliotecas, scripts, asistentes que hacen más rápida la codificación, y vale decir que un framework no necesariamente da lo mismo que otro, pueden ser muy diferentes. Algunos tienen características similares, pero no, eso no es necesario. Lo que vamos a hablar es precisamente esas funciones que deberíamos buscar a la hora de elegir un framework. Sobre el PHP y los frameworks, bueno, originalmente la codificación de PHP podía ser muy caótica. Uno mismo podría darse un orden, estableciendo una arquitectura o un patrón para poder entender mejor el lenguaje. Pero, dado que la competencia directa de PHP serían ACP.NET, JavaServerPage, que tienen arquitecturas no definidas y muchos tipos de frameworks, se hace una necesidad los desarrolladores de PHP en tener entornos de desarrollo más robustos. Han aparecido múltiples proyectos de frameworks para PHP, muchos basados en Ruby on Rails. Algunos ejemplos, bueno, hay 10. Vale mencionar que PHP, el dibujo de la torta, se relaciona directamente a la separación de capas de la programación. El Prado, que está bastante basado en el ASP.NET. Y bueno, el PHP on Tracks, que es muy similar al Ruby on Rails. Puntos para considerar al elegir el framework de esta lista. Uno sería, si es que utiliza el PHP 4 o el PHP 5, ambos son soportados aún. La utilización del patrón de MVC, vamos a hablar al respecto, que se pueda intercambiar base de datos, uso de plantillas, object, record mapper, vamos a hablar de ello también, el manejo de caché de sesión, la validación vía servidor y algunos asistentes que haya para codificar más rápido. Vamos a empezar primero sobre si es que utilizamos PHP 4 y PHP 5. La realidad es que muchos frameworks han aparecido después de que salga PHP 5. Por lo tanto, la mayoría solamente utiliza esta versión del PHP. El problema es que ya muchos servidores ya utilizaban el PHP 4 y tenían muchos proyectos corriendo bajo esa versión. Es más, pasar de PHP 4 a PHP 5 puede significar un trabajo de mantenimiento un poco fuerte. Por lo tanto, a la hora de elegir sería mejor utilizar uno que tenga las dos. Claro que si tenemos PHP 5 instalado ya no sería ningún problema. Pero como digo, el paso de PHP 4 a PHP 5 puede no ser tan sencillo. Estos cinco frameworks que figuran ahí utilizan los dos, se trabajan con ambas versiones. Sobre el patrón de MVC es modelo vista controlador. la mayoría de frameworks utilizan este concepto de patrón y se utiliza mucho para objetizar las funciones que debe tener tu sistema. El modelo está enfocado, esa es la parte que está más baja, es la que está unida a la base de datos propiamente dicha. Es decir, un modelo debe dar igual a una tabla. El modelo se conecta al controlador. En el controlador se seleccionan las funciones específicas que ese objeto puede tener, es decir, los métodos. Y este controlador es el que lanza la información a la vista, que es la que muestra al usuario la información que se ha obtenido tanto en el controlador al procesar o en el modelo al llamar a la base de datos. Para dar un ejemplo, utilizando el KHP, los modelos están definidos según toda la nomenclatura de KHP es bastante estricta. Uno debe seguir la nomenclatura que te da para que funcionen las cosas más rápidamente. En la carpeta modelos se definirían las clases que estarían relacionadas a una misma tabla. Vamos a usar como ejemplo VideoHook, que no sé si conocen el servicio que se ha realizado en KHP. Para ese caso, creamos un modelo en la carpeta modelos que se llama Video. Este modelo se conecta al controlador, que se llamaría VideoController, donde están definidas las diferentes funciones que puede realizarse con esa clase. Esta función, por ejemplo, he hablado de la función editar, estaría relacionado a una sola vista, que sería editar HTML. HTML porque es template HTML. Que está en una carpeta que se llama Views, ahí adentro del video, el mismo objeto. Este archivo es con el que el usuario interactúa. Bueno, acá no se ve demasiado bien la resolución, pero esta sería la pantalla que genera el editar de HTML. Sobre las múltiples bases de datos, es bastante importante poder cambiar de base de datos si es que, por ejemplo, uno puede tener una base de datos y luego seguir una licencia de otra o ver que se siente más cómodo con una diferente. Y si ya programó todo basándose en una base de datos, es a veces un poco complicado cambiarlo. Una de las ventajas que deberíamos buscar en los frameworks es que puede intercambiarse de base de datos sin que haya un problema mayor de la programación. Es decir, solamente se cambia en un archivo de configuración, vamos a usar una base de datos tal y ya todo funciona correctamente. Claro, siguiendo la misma estructura. Por ejemplo, el KHP acepta directamente el MySQL, el Postgres, el SQLite y drivers que compile y AWM para conectar sobre el computador. Bueno, el que nosotros utilizamos es el MySQL, la aplicación de video. Las plantillas son parte, se podría definir como páginas repetitivas. En un sistema, uno puede tener muchas páginas, bueno, estamos hablando de sistema web, muchas páginas pueden ser iguales, es decir, la misma cabecera, la misma línea de página, incluso algunas repiten el menú. Es más sencillo definirlo solamente en un lugar, toda esa estructura de páginas, para hacer más fácil el desarrollo. Utilizando específicamente el KHP, cómo lo implementa esto, se pueden definir layouts, que serían plantillas genéricas de la aplicación, plantillas que se repiten. Ahí se definiría la cabecera y elementos fijos en todas las páginas. El principal sería el default, se pueden definir layouts alternativos a sí mismo, es decir, bueno, otro tipo de captura que se quiera realizar. Además, da la opción de utilizar los elements, que serían pequeños trozos de código de diseño en los que se pueden ir poniendo diferentes páginas. Por ejemplo, en el caso de VideoHook, hay el ranking, que lo utilizamos separadamente. Esas estrellitas que pueden haber visto en YouTube o algo así. Esas estrellitas las tenemos separadas aparte porque tiene una programación especial. Entonces, lo separamos como un solo element y eso trabaja en la parte. Es decir, solamente se puede llamar desde la parte. Un poco para darle un ejemplo de cómo funcionan los layouts. En estas dos páginas utilizan el mismo layout. La cabecera, el menú de la búsqueda que está a la derecha y el pie de página, todo está definido en el mismo archivo de layout. Y en cambio, los dos menús son elementos que reciben como ID, reciben como parámetro el ID del usuario que está logueado. Son definidos como elementos separados para poder trabajarlos al margen de la página central. Sobre el Object Record Mapper, es una implementación que es algo que ha utilizado Ruby on Rails y se está utilizando acá también. Se refiere a empaquetar una instancia de una clase a una fila de una tabla, es decir, que por cada objeto haya una fila de una tabla, Con ello, solamente basta definir de qué tabla están hablando para ya el objeto pueda tener sus atributos y relaciones y está definido todo en la base de datos. En el caso de KPHP, el modelo solamente tiene que definir el nombre de la clase y ya automáticamente llama a la tabla, adquiere sus atributos y sabe cómo debe funcionar. No se tiene que definir cada uno de los atributos. Estos cuatro, supongo justamente los cuatro que están basados en Ruby on Rails, tienen esta funcionalidad. Sobre la caché y la sesión, los he puesto juntos porque este manejo debería hacerse automático en los dos casos. Por un lado, la caché, que es la que permite almacenar peticiones frecuentes de HTML. Esto hace que a la hora de que un usuario llama a una página que siempre se llama, ya sea más rápida su respuesta. La sesión, acá se hace transparente al usuario. Es decir, la sesión es cuando un usuario entra, se crea una sesión. Al margen de que se lo haya dado o no, hay una información de esa entrada a la página, por así decirlo. La sesión de cake se hace automáticamente. Los manejos de la caché y la sesión son automáticos. La sesión, además, el PHP específicamente tiene tres formas de definirse. La de PHP normal, que sería utilizando la sesión de PHP. La del cake también tiene una sesión, un componente de sesión específico. Y además se puede utilizar tablas para definir todas las sesiones. Nosotros utilizamos la de PHP específico, pero dependiendo de las características del sistema, podrían elegir el que quiera. Sobre la validación, la validación, como ustedes deben saber, se puede hacer vía cliente o vía servidor. La vía cliente se utiliza utilizando JavaScript, pequeños scripts de cliente. En el caso de la validación de los frameworks en general, se debe tomar en cuenta la validación por servidor. Ese manejo se hace cuando se trata de guardar datos que no son válidos, debe lanzar un error. En KPHP la validación se hace utilizando el modelo. Como nosotros ya tenemos el modelo relacionado con la tabla original, podemos indicar para cada atributo qué tipo de valores debería recibir. Esto se hace utilizando expresiones regulares. Asimismo, cada vez que se encuentra un error, el cake inmediatamente activa un error que puede ser personalizado. Vamos a ver un pequeño ejemplo. No sé si voy a leer lo que dice ahí. Pero bueno, eso puede leer el Valid Email y Valid Identity. Esta es una clase usuario y está ya definido el nombre y se define un arreglo con todos los atributos que tengan una validación que realizar. Se han definido como opciones regulares.
El puntero casa.
Bueno, por ejemplo, aquí en el correo se ha pedido que sea un correo válido. Hay algunas opciones regulares que ya existen predeterminadas y no hay que definirlas, pero por ejemplo, para la contraseña solamente se aceptan de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas, y debe ser solamente entre 4 y 12 dígitos, ¿no? Eso es lo que significa cada una de estas opciones. En las de abajo se ha tenido que insertar también las de los clubes, porque para nombres y apellidos también deben estar. Al definir estos campos, cuando tratamos de registrar un usuario y hemos dejado todo vacío, aparecen los mensajes de error según no cumpla la regla que se ha definido, ¿no? Estos errores se definen en la vista y se activan por el modelo. Un poco sobre los asistentes. Los asistentes se podría decir que son una especie de librería que ayudan a codificar más rápidamente. Con los asistentes se puede hacer más rápido los elementos de formulario, utilizar scripts en los hipervínculos, también las llamadas CSS, ¿no? las hojas de estilo o las JS. En lo que es PHP, la traducción de helpers, hemos utilizado el HTML que ayuda a formatear todos los campos de formulario que uno pueda necesitar para insertar datos, solamente se define una pequeña llamada y lo crea automáticamente y del formato que va a necesitar el controlador a la hora de procesar. El JavaScript, que ayuda a llamar al JavaScript y asimismo a poner el formato correcto para que no sea confundido por un HTML normal, y el AJAX, que me voy a centrar un poquito más adelante. Y bueno, como ya referí, ayuda a conectar más fácilmente la información transmitida desde la vista al controlador. Al usar los helpers, todos los datos que se están generando ya entran en un formato que el controlador ya conoce, entonces no tiene que redefinirse dentro del controlador. Y a menos que haya un caso especial, por ejemplo, cuando insertamos los videos, se insertan las etiquetas como una lista separada por comas. Ahí se tiene que hacer una función especial para poder cada una de esas palabras separadas por comas convertirlas a un modelo. Por ejemplo, con bastante cambio, vamos a hacer el segundo, el primero lo vamos a dejar. Bueno, en el segundo definimos un HTML input y le damos el nombre del campo que queremos usar. En este caso es el usuario nombres. A la hora de cuando lo enviemos, los datos ya van a estar en el formato de que sabe que es del modelo usuario y es el atributo nombres que debe guardar. Y acá este error, el tag error message, que también es del asistente HTML, que se va a activar en el momento en que hay un error a la hora de guardar. Bueno, este es el HTML que se genera y este sería el campo cuando ha sido inválido. Este es inválido. Sobre el asistente de AJAX, bueno, no sé si ustedes conocen el AJAX. Bueno, les rápidamente, en una línea, es una tecnología que permite que se pueda hacer una petición al servidor sin tener que recargar la página. Es decir, que la aplicación parezca más una de Windows que una página web normal. Es que se puede ir dirigiendo y van a pasar cosas. Se debería buscar que el framework que nosotros utilicemos integre ya el AJAX. Algunos frameworks te dicen, tienen por ejemplo opciones, se puede integrar AJAX haciendo diferentes cosas, hay unos que ya lo tienen integrado. El GPSP ya lo tiene integrado como un asistente y con unas pocas líneas se puede hacer una función. Utiliza el prototype.js, que es una lista, o es una librería de JavaScript que hace más fácil el uso del AJAX. Y las librerías de efectos espectáculos, que hace que entonces se desaparezcan en algunas partes, que se pueda jalar, y que hayan esos efectos. Un ejemplo, bueno, acá se define un arreglo pequeño de solamente tres elementos, en el que le decimos a la aplicación que lo que debe realizar a la hora de hacer clic es ir a comentarios, eliminar. Como todo, como los asistentes ya saben cuál es la dirección que deben llamar, solo vas a indicar el objeto y la función que se tiene que hacer. El confirme es opcional, solamente lo he puesto porque estamos hablando de eliminar, va a escapar, es una ventana que se puede eliminar. Y el efecto que se va a borrar este campo una vez que se haya eliminado. Solamente hacemos AJAX link y todo este efecto ya se hace. Simplemente, o sea, cuando uno codifica solamente el AJAX a la regla, tiene que hacer varias líneas de código y hacer una request y manejar cómo va a recibir la respuesta. Acá solamente con esas cuatro líneas y ya está. Y incluso lo puedes utilizar para eliminar lo que quieras, por ejemplo, que tengas listo. En el controlador simplemente se debe mandar a eliminar ese documentario. Si es que lo que se le está pidiendo al servidor no existe en el controlador, va a desaparecer, pero no sabes si se borró. En realidad, cuando eso existe, no va a volver a aparecer. Luego, otras herramientas, son un poco como podríamos decir los plugins que se pueden conseguir. Un framework, dependiendo de lo que uno quiera hacer, debería tener el generador de RSS, generador de PDF, de paginación ya incluida. El scaffolding es una opción que tiene el Gate, no lo hemos usado porque es para hacer aplicaciones muy rápidas. En este caso, por ejemplo, definimos solamente un modelo y ya te genera solo todas las tablas necesarias para insertar, para borrar, para editar. Así solo como una línea. mucho control sobre lo que está haciendo porque nosotros no lo hemos hecho. O sea, nosotros mismos no lo hemos programado. Y bueno, eso de aquí es el mismo. En el caso de KVCP, lo que hemos utilizado es el Fit Creator a la hora de armar el RSS. Eso sería un vendor. Además, los components son cosas que realizan los mismos desarrolladores libremente según lo que uno quiere y uno puede instalarlos y siguen el mismo formato de Git. Otros puntos a tomar en cuenta es que la curva de aprendizaje sea suave, que haya buena documentación, que haya una comunidad activa, que es muy importante porque eso puede ayudar a encontrar los bugs y ir solucionando los problemas que tenga. Que la instalación sea sencilla y que sea veloz el poder realizar un sistema como el que tengo. El GitHub cumple con todos los requisitos que hemos indicado anteriormente. Es bastante sencillo de aprender, yo lo habré aprendido en un mes. Sí, dedicaba 8 horas para eso. No sé si. Y está especialmente hecho para los que saben orientados a objetos. Está muy optimizado, no tiene que tener una buena clasificación de los objetos. Alguna documentación y alguna comunidad activa que desarrolla muchos proyectos. Bueno, aquí hay unos ejemplos, yo creo que no tengo tiempo de mostrarlos, pero aquí están las direcciones. Videos.com ha sido hecho directamente en GitHub. Y el repositorio de OAS que está en desarrollo, esta dirección. Otros proyectos ya terminados de otras personas, del Hellshifter, el Logis y el Sistema. Y bueno, por unas referencias, acá hay un artículo que habla de varios frameworks y tiene las direcciones de cada uno de los pies que se han mencionado anteriormente. Para KVCP específicamente estaría el manual, que es bastante completo, ¿no? Pero para hacer algunas cosas específicas que tendría que buscar en el app. En el mismo Bakery y el Cake Baker que hace artículos regularmente sobre el Cake Baker. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Normales no tendrían toda esta llamada. ejemplo, aquí están mis videos y yo puedo, a la hora de eliminar, mayor, solo que se eliminar, ok, y simplemente desaparecer. No, se tiene que recargar la página. Eso también es para los comentarios utilizados. Bueno, eso creo que no toma mucho tiempo. Creo que eso sería lo más importante para que puedan ver un poco la demostración del Ajax, que es bastante vistoso.
Gracias, Nati. Gracias. Muchas gracias. Las presentaciones se van a subir luego al portal para referencia, las puedan descargar después.